Era imposible no comenzar este motor show rindiendo un homenaje a Frank Williams, Sir Frank Williams, quien nos ha dejado en el transcurso de estos últimos días con un legado espectacular, con muchas historias para contar y que esperamos traerles hoy en este, el episodio 46 de Motor Show. Un saludo especial a todos los que ya nos ven en vivo, aquellos que nos acompañan en formato video, aquellos que escuchan el programa también en su formato podcast. Ya estamos acá preparados para el episodio 46 de nuestra primera temporada, debate, polémica y análisis aquí en las redes sociales de Colombia Motor Fans. Soy Andrés Gutiérrez y de una vez voy a viajar inicialmente hasta Cali, más exactamente al velódromo del Cides Nieto, donde nos está acompañando Paula Rodas. Paula, bienvenida, ¿cómo estás? Bienvenida al Motor Show.
Hola Andrés, saludo para ti, para Ricker, para Juan David. Yo me encuentro, si escuchan la bulla, estamos en el final del Madison, la última competencia del ciclismo de pista en estos primeros Juegos Panamericanos Juniors. Estamos a la espera, apenas vamos 10 vueltas de las 200 que les toca a los hombres en esta categoría. Entonces nada, feliz y contenta de acompañarlos y me quedo con el warm-up de legado, porque creo que eso fue lo que dejó Frank Williams también en el automovilismo, en la máxima categoría. Y hay que decirlo, porque creo que Frank Williams logró muchísimas cosas de la mano de Williams: 9 campeonatos de constructores, 7 campeonatos de pilotos, 128 pole position y más de 133 vueltas rápidas que le permitieron a él ser también uno de los grandes de esta disciplina.
Perfecto, disfruta ya de las competencias en pleno velódromo. Gracias por estar acá con nosotros, Paula. Me regreso acá a Bogotá. Juan David Lara, bienvenido. ¿Cómo va?
Hola Andrés, Paula, Ricker y a todos los que nos acompañan en este Motor Show. Mi warm-up es un poco filosófico, pero una frase que nunca han dicho, que jamás en la vida se ha escuchado, jamás. Que destruir es más fácil que crear, con sus distintas variables. Y eso fue lo que hizo Frank Williams. Construyó un equipo, un legado, un nombre que han querido destruir. Y no solamente me refiero a los últimos años y todo lo que pasó con Claire Williams, que al final ya el equipo Williams no es de los Williams, sino también con todas las personas que hasta el sol de hoy, o sea, recién se dio la noticia de su muerte, muchos mamarrachos, unos que yo no sé por qué tienen internet para decir estupideces, salieron a decir que por culpa de Frank Williams había muerto Ayrton Senna, que menos mal si había muerto, y otra serie de cosas por ese estilo. O sea, ¿para qué tienen internet esa gente? Entonces, pues claro, para la gente es muy, muy fácil salir a decir esas cosas, pero vaya y crea un legado de décadas en la Fórmula 1 y un nombre que va a trascender en la historia. Y además, la pendejadita de tener el CIR, no todos lo tienen. Entonces, un grande Frank Williams y una gran pérdida para el mundo del automovilismo. Afortunadamente se fue como en paz y no sufriendo ni mayor cosa. Y según el comunicado dicen que murió pacíficamente.
Y querido por todo el mundo, estoy seguro de eso, porque la verdad el legado que deja Frank, así como lo decía Paula y lo ratifica usted, Juan David, fue impresionante. Ricker Silva, de Autos y Carreras, ¿cómo está? Bienvenido y bueno, me imagino que su warm-up puede ir también por ese lado.
Gente que está muteada.
Está muteado, señor Ricker.
¿Ahora?
Ahora sí.
Sí, claro que va un poco por ese lado, porque de todas formas es una partida importante para la Fórmula 1 y yo creo que lo más importante es lo que deja. Williams será sinónimo de Fórmula 1, de carros, por el resto de la historia. Pase lo que pase con las juntas de negocios que puedan tener los inversionistas actuales, algún día se perderá el nombre Williams en la parrilla. Creo que eso es algo inevitable. Pero en la historia siempre quedará Williams como uno de los más grandes equipos que ha pasado por la Fórmula 1. Y el 10-4, pues porque así se le reconoce a la gente lo que acaba de decir.
Bueno, 10-4, ahí está. Sí, Frank Williams sin duda alguna tiene muchas cosas que nos ha dejado en la historia. Yo creo que a nosotros como colombianos lo que nos deja es un enorme sentimiento de gratitud. De ahí también mi warm-up. Gracias, Sir Frank, porque nos dio autos espectaculares, nos demostró que la lucha, la perseverancia, el lograr los sueños que uno tiene desde muy pequeños y por inalcanzables que sean, se pueden lograr de ciertas formas con esfuerzo, con sacrificio, rodeándose de la gente adecuada. Y también gracias, Sir Frank, por haberle abierto la puerta a ese baluarte colombiano espectacular llamado Juan Pablo Montoya, porque gracias al ojo clínico de Sir Frank es que se trazó todo ese legado de Juan Pablo, primero conectándose con Chip Ganassi en la Serie Card de Estados Unidos y después con esas 4 temporadas maravillosas que nos dieron juntos como dupla, como equipo en la Fórmula 1. Después Juan Pablo saltaría a McLaren y tendría un nuevo capítulo en su aventura por el máximo circuito mundial, pero esos 4 años de Juan Pablo Montoya con Williams son de los más recordados por todos los amantes del deporte colombiano, no solo del automovilismo. Así que por esas memorias, por esa oportunidad, por haberle abierto esa puerta a este negro talentoso, pero de un país con cero tradición automovilística internacional como es Colombia, gracias, gracias, Sir Frank Williams. Creo que no cabe más que decir inicialmente a manera de warm-up, pero sí, esta primera parte de nuestro Motor Show, de este episodio 46, está dedicado a hacer ese legado, a hablar de lo que nos dejó Frank Williams, una noticia que nos tomó por sorpresa a todos, más que nada en el sentido de que uno nunca espera que esas noticias se den, ¿no? De que esas noticias de que se vayan estos grandes personajes del deporte que más nos gusta, uno no las espera. Es inevitable, por supuesto, y más con 79 años, como estaba Frank, pero habiendo pasado por tantas historias que tuvo Frank, uno nunca se esperaba esa noticia. Pero sin duda alguna, no sé, compañeros, ustedes, a mí me tomó por una sorpresa impresionante el día de ayer.
Sí, creo que ¿cómo se dice? Hay una sección en todos los medios, y eso no es mentira, porque me consta, que es como que ya están las notas escritas, sobre todo para personas que están, que es muy probable que mueran pronto, básicamente.
Con un
Eso
alto
tiene un
riesgo,
nombre.
sí.
Eso tiene un nombre específico, pero en este momento no recuerdo la palabra. Y yo creo
Viejitos.
que. No, no, eso tiene un nombre. Hay un tipo de una palabra específica para ese tipo de
Ah,
noticias, pero
obituario.
no.
Los
No,
obituarios.
no, porque eso ya es cuando se mueren. No, eso ya es cuando se mueren. Es antes
Ah.
de que se mueran. Hay una sección que se llama así en todas las medias, pero bueno, el caso. Digamos que lo de Frank Williams, si bien, pues sí, era un tipo de 79 años, con todas sus cosas, pero no era algo como que uno estuviera preveyendo, o sea, como que se veía venir tan de hoy para mañana. No es como que, no sé, como que el man estaba internado, venía grave, venía con hartos problemas. O sea, para hacerles un paralelo, es más probable en la mente de una persona hace una semana que se muriera Pelé, que lleva como quién sabe cuántas internaciones en la clínica, a que se muriera Frank Williams. Porque de Frank Williams, pues poco teníamos conocimiento, pero por lo menos del estado de salud, pues parecía estable. Y pues finalmente murió, digamos que sin mayores complicaciones de salud, creería yo. Entonces, pues creo que eso es sorprendente para todos porque fue muy, muy repentino. Y creo que eso lo hace aún más impactante por lo repentino. Digamos que cuando uno psicológicamente ve a alguien que ya está como que uno ya sabe que va a pasar, obviamente todos vamos a morir, pero que uno que ya sabe como que se le aproxima la hora porque tiene complicaciones, problemas y eso, como que se va haciendo la idea desde antes, entonces cuando ya ocurre ya como que no es tan shock, pero cuando es una muerte así como sorpresiva, nos encontramos, estallamos contra la realidad, es como wow, duro.
Paula, a ver, este es un personaje que trasciende fronteras porque se convirtió en un baluarte del automovilismo, en un constructor, en una persona que construyó desde ceros su propio equipo, a mano limpia, lo armó, se convirtió en un gigante del deporte a motor y eso lo vimos en el anuncio de su fallecimiento porque no solo personalidades de la Fórmula 1, sino de muchos campeonatos y en muchas vertientes del deporte. rindieron ese homenaje, así fuera con un post, con un sencillo mensaje al legado que deja Frank Williams.
Es que realmente el legado de él es fundamental, y no lo hablo solo en el automovilismo, sino que creo que a nivel general. Yo creo que lo de Frank Williams también habla de superación, de motivación, de mucha persistencia de alguna u otra manera, porque los que han podido observar un poco la historia de Williams conocen cómo empezó él, cómo empezó ese sueño a caminar paso a paso y poder llegar a ser lo que fue esa escudería que tuvo pilotos únicos, a Nigel Mansell, que tuvo el mismo Senna, que tuvo muchos pilotos que de alguna u otra manera marcaron tendencia y fueron muy protagonistas en aquella época dorada de esa escudería británica, que lastimosamente en los últimos años no se le dieron las cosas, que el mismo tema del estar enfermo, de no poder estar al frente, de cederle todo a sus hijos, pues no sé si también conllevó a que interiormente eso generara una depresión y pudiera llevar también tan rápido al deceso, ¿no? Porque tristemente hay que decirlo, cuando uno es dueño de algo, cuando uno sueña por algo, uno trabaja por algo y de un momento a otro ya saber que no puede estar más al lado de él debe ser bastante complejo.
Sin duda alguna, y es que además con todo lo que construyó, ¿no? Recordemos esa historia cuando él arranca con el equipo en ese entonces llamado Iso Marlboro, cuando traes uno de los primeros que trae ese patrocinio legendario de Marlboro a la Fórmula 1, después ya se vincularía con McLaren, con Ferrari, mucho más trascendental, pero uno de los primeros hombres que estuvo involucrado en ese vínculo de Marlboro con la Fórmula 1 fue precisamente Frank Williams, cuando crean ese equipo Iso Marlboro, después termina vendiéndoselo a otro creador, a otro fabricante, pues, a otro constructor que era Walter Wolf, que curiosamente Wolf Racing gana la primera carrera que compite como constructor en Fórmula 1, pero no contento con eso, habiéndose quedado casi que en la ruina, vuelve y arranca su equipo desde ceros, Frank, funda Williams Grand Prix Engineering en los años 77, 78, y a partir del año 80 arranca con una cosecha descollante de triunfos que los vamos a poner acá en pantalla en este momento. Y Ricker, quiero ir con usted con eso, porque a mí lo que más me impresiona de Williams es que haya llegado desde los primeros años de formación del equipo y haya roto esquemas, porque no solo trae patrocinios de empresas importantísimas como tabacaleras, trae también patrocinios árabes que en su momento no se veían en Fórmula 1, y rompe con esos esquemas también de tradición de los equipos como Ferrari, como Alfa Romeo, como Sella, que eran esos constructores tradicionales de Fórmula 1, y este garayista les demuestra que pueden volver a ser los dominantes de la Fórmula 1.
Sí, es una historia muy chévere, pero es que yo creo que una forma de actuar tan competitiva como la de Frank Williams es muy difícil de encontrar en los distintos directores técnicos. A lo mejor esta pelea que estamos viendo entre Horner y Wolf dé algo de los vicios, pero de los visos de eso. Pero Williams no solamente fue exitoso rápidamente con Williams Grand Prix Engineering, que debutan en el 77, en el 78 ganan su primera carrera y en el 79 son campeones del mundo. Y creo que es así, o 79 y 80, tal vez confundo ahí los años. Pero también con su primera incursión en Fórmula 1 unos años antes, con Pierce Courage, apenas como en la segunda carrera o tercera carrera logra un segundo lugar en Mónaco, con un Brabham usado que él medio ajustó ahí para que las cosas salieran bien con Pierce Courage. Es una persona que todo el mundo dice que tenía un sueño, una determinación por cumplir el sueño de ser parte de la Fórmula 1, que nada realmente lo iba a detener en ese viaje, y era lo que él quería. O sea, incluso cuando apostaba cosas con los amigos en la universidad, o recién salido, cuando vendía abarrotes, porque vendió abarrotes, la plata que se ganaba era para comprar tuercas, para dibujar el carro, para tratar de poner lo mejor que se pudiera y poder llegar, justamente como se dice, como un garajista, que era un nombre despectivo, ¿no? Hay que decirlo, que Enzo Ferrari usaba garajista como una cuestión despectiva de esta gente que sale ahí.
De una forma denigrante, ¿no?
Claro, claro. Salen de cualquier cobertizo, pues, a venir a hacer carros en la Fórmula 1, están locos. Y el tipo salió de cualquier cobertizo, se hizo mecánico y se hizo un mecánico grandísimo. O sea, ser Frank Williams, o Ojalá, ojalá estuviéramos cerca. Yo solo tengo el Frank.
Ojalá. Ojalá uno tuviera el 10%, tal vez, de la tenacidad que tuvo Frank Williams, porque además, con ese accidente, Juan David, con esto quiero ir con usted, con ese accidente que él tiene en el 86, recordemos que era un ávido corredor, una de las grandes costumbres que tenía Frank Williams, y lo veíamos en el video introductorio de este programa, era que él tenía que correr, trotar la pista y conocerla. Si no hacía eso arrancando el fin de semana, no se sentía pleno. Él era un ávido corredor. Y de un momento a otro, en el año 86, tiene un accidente automovilístico que lo postra en esa silla de ruedas. A Virginia Williams, a su esposa, más conocida como
Jenny.
Jeannie, le preguntaron en el hospital si quería desconectarle el soporte vital a Frank. O sea, en manos de Virginia y de ella conocer la tenacidad que tenía su esposo, estuvo toda esta continuidad y todo ese futuro de Frank, que a pura garra y con su propia mentalidad fuerte sale del hospital, se recupera, se monta en una silla de ruedas y regresa a dirigir a su equipo para llevarlo a otra década gloriosa de títulos mundiales, porque eso fue en el año 86 y termina recibiendo títulos mundiales de pilotos y constructores hasta el año 97. ¿Qué lección de vida nos deja esto, Juan David?
Sí, claro, y sobre todo que pues era un tipo muy joven y que pues claramente muy atlético, porque pues tenía 40 y pico de años, 45 años creo, más o menos,
Más o menos.
en el momento del accidente, que ni siquiera fue, ay sí, no se accidentó mientras corría y no le pasó nada mientras corría, en una época en que por carrera morían uno, dos, tres pilotos en Fórmula 1. Y preciso saliendo de un circuito, va ese accidente en un Ford, no me acuerdo la referencia del Ford, sé que fue un
Creo que
Ford,
era un Ford
que...
Escort, una cosa así que se le comprime el techo contra el cuello, o sea, no murió de
Y que
milagro, realmente.
él es el que saca la peor parte, porque él iba de copiloto y al conductor solamente salió con heridas leves, que era un periodista, salió con
Peter
heridas leves.
Windsor.
Pero
¿Era Peter Windsor? Peter Windsor
no lo
era su, o sea,
recordaba.
era
Yo tampoco tenía el
además
nombre.
una institución en el automovilismo
Claro.
ese señor.
Claro.
Pero pues es complicado. Y algo que mencionaba Paula, en estos momentos estoy escuchando en estos días un podcast ahí hablando de muchas temáticas, pero una de las que dicen es que, por ejemplo, para este tipo de personas, sobre todo los que estuvieron muy involucrados con algo, llámese un deporte o una empresa o algo, a un hobby particular o haciendo algo muy específico durante toda su vida, en el momento en el que se les quita eso o se salen de eso o se van de eso, en ese momento es que empieza su decadencia. ¿Por qué? Porque pierden como ese impulso que tenían antes de hacer algo, y eso puede pasar a cualquier edad. O sea, no necesariamente tiene que uno esperar a los 70 años para que le pase. Puede que le pase a uno, no sé, por ejemplo, como los deportistas de alto rendimiento, que a los 40 años pierden lo que han hecho los últimos 35. Entonces, ¿qué hace como vacío del al otro día? ¿Qué hago? ¿Qué hago? O sea,
Tal cual.
¿para qué me despierto? Y
¿Para qué me
eso
levanto
en
de la
el...
cama? Literalmente.
Exacto. Y digamos que, por ejemplo, con la pandemia de por sí, pues eso también, digamos que debió afectar y afecta mucho a ese tipo de personas. Entonces, pues... Es complicado, y eso no solamente es por Sir Frank Williams, sino que de verdad, o sea, tómelo como, o sea, yo no soy acá faro moral de ni médico de nadie, pero pues tómelo como una, para pensar en siempre tratar de no solamente centrar la vida en una sola cosa, y que después, cuando no esté por X, Y o W motivo, tengan como el por qué seguir adelante. Y que yo creo que Sir Frank lo fue perdiendo de a poquitos. En parte se salió por sus temas médicos, pero seguía más o menos ahí ligado, y ya después ya se salió del todo, y como que, ¿para qué seguir? ¿Sí? Esa es una pregunta que yo creo que igual, pues no sé, me imagino, supongo que de pronto él también se hacía sus internos, puede que nunca lo dijera, pero de pronto.
Paula, voy contigo también para hablar de ese tema, porque Claro, para Frank Williams la Fórmula 1 era su vida. Él siempre se sintió terriblemente, en el buen sentido, terriblemente privilegiado de pertenecer a la Fórmula 1 y era lo que respiraba, lo que comía, lo que dormía. Era solo Fórmula 1, él no tenía cabeza para nada más. Inclusive en este documental maravilloso que hay en Netflix de Williams.
Recomendado.
Ya no
Súper
está.
recomendado.
Ya no
Súper
está.
recomendado. Ojalá lo vuelva a
No.
poner Netflix,
Ya no
creo que es el
está.
momento idóneo. Pero hay la misma Virginia Williams en unas grabaciones que recapitulan en ese documental. Habla de que inclusive ella estaba por debajo en la lista de prioridades con respecto a la Fórmula 1, para lo que era Frank Williams. Y pues era impresionante porque su vida giraba en torno a los carros. De hecho, con esto te quiero preguntar, Pau, estamos acá, vamos a pasar unas fotos de los carros campeones que tuvo Williams. ¿Cuál es el primero que tú recuerdas? ¿Tú alcanzaste a ver alguno de estos Williams antes de la época de Montoya o te empiezas a enganchar con el equipo Williams a partir de Juan Pablo Montoya?
Sí, total. O sea, yo creo que Montoya fue el que o sea, a mí a modo personal me enganchó desde Montoya porque, pues, es que yo cuando Montoya corría tenía que 4, 5 años, 6 años máximo. Entonces, claro, era muy chiquita, no tenía todavía esa visión de coche que de alguna u otra manera tenía la historia que habían corrido por allá Nigel Mansell y demás pilotos. Pero creo que lo de Frank Williams es una evolución impresionante y es un legado muy grande el que deja y es un vacío a la vez. Porque como lo decía Ricker, creo que ya inclusive con la muerte de él va a llegar un momento en que van a decir, no, desaparezcamos ya Williams porque pues ya no está el dueño, ya para qué vamos a mantener el nombre. Cambiémoslo, ya esto ya pasó y va a pasar y tristemente que hay que ser conscientes de que en cualquier momento puede ocurrir. Pero lo del documental se lo recomiendo muchísimo, ojalá lo vuelvan a subir o sea la plataforma que lo tenga, para que puedan entender un poco lo que hay detrás de Williams y pues de alguna u otra manera también la decadencia que tuvo, porque esas peleas familiares conllevaron también a eso, hay que decirlo. El no estar el pendiente de esa situación, de su empresa, de su trabajo. Y yo creo, Andrés, que uno lo notaba mucho en los últimos grandes premios, estaba apagado Frank Williams, realmente estaba apagado. Yo creo que los malos resultados, el no poder levantar, el no ser protagonista en los últimos años, pues también lo golpearon más de la cuenta.
No hay duda, o sea,
Ahí
es
nos
algo
dice
complicado.
Orson, perdón, ahí nos dice Orson que el documental está en Amazon.
Bueno, ahí está. Y otra muy buena corrección que quiero poner aquí de una vez. Rodrigo Ramón, que siempre nos ve desde Argentina. Gracias, Rodrigo, por acompañarnos. El accidente fue en un Ford Sierra, la corrección que nos da Rodrigo. Gracias por eso.
Está
Tenía la confusión si era un Ford Escort, pero en todo caso, un accidente que nadie se lo esperaba, así como esta noticia en su momento, creo que más allá de la edad, ya lo hemos dicho, nos tomó por sorpresa a todos. Bueno, ahora si nos metemos con lo que fue específicamente ese periplo de 4 años de Frank Williams con Juan Pablo Montoya, pues señores, a ustedes, señorita Paula allá en Cali, y a todos los que nos están viendo y escuchando, piensen en los 4 carros de Juan Pablo Montoya y coméntenos cuál es el que más recuerdan, cuál es para ustedes el carro icónico de Montoya con Williams. Ricker, ¿para usted cuál es?
Uy, no, no tengo ni idea. Yo me parece que los cuatro fueron muy buenos carros, incluso ese que tenemos ahí con la trompa de Morsa. Ayer estaba en un space por ahí, hablaban de ese carro, decían que a lo mejor se había adelantado unos cuantos años, que en el 2014 a lo mejor habría sido un buen diseño. Ah, no, la verdad no tengo ni idea. Yo creo que tal vez 2003, que fue una temporada muy muy buena de Montoya, o sea que de verdad nos hizo pensar que era posible vencer a los Ferrari. Tal vez ese sea el carro que más uno recuerda. Creo que era acaso el más estilizado de los cuatro, porque obviamente un carro que gana es todavía más bonito que los otros.
Tal cual. Opinión impopular, quiero decirlo. A pesar
No,
de que
la
no
morsa.
funcionó nada bien, el
La
del
morsa.
2004 me parece un
La
carro
morsa.
genial. Carro
A mí
muy
me
bonito,
encanta.
muy bonito ese carro.
Y finalmente el problema no fue el diseño, el problema era que la punta pesaba mucho y desbalanceaba mucho el carro.
Tal cual. Y usted, bueno, usted que conoce de la técnica y ha estudiado mucho de esa técnica de los autos, Ricker, pues lo entiende perfectamente. Juan David, para usted, ¿es la morsa? ¿El FW26?
Sí, o sea, por lo menos Nah, sí, yo también estaba chiquito cuando corría Montoya, un poquito más grande que lo que decía Paula, pero pues igual creo que visualmente es más impactante la morsa y es más fácil de recordar visualmente por lo que es tan distinto a los otros, que yo creo que si uno piensa así de velocidad en un auto de los que corrió Montoya, se acuerda más fácil de la morsa que de los otros. Aunque pues claramente el del 2003 fue mucho, o sea, fue el mejor auto que probablemente tuvo con Williams, pero más fácil de recordar, por llamarlo así, el FW26, alias
Paula,
la Morsa.
para ti, ¿cuál fue el icónico? Hay quienes hablan acá del carro que peleó el campeonato, el FW25 de 2003. ¿Para ti cuál fue?
Sí, tal cual, yo iba con ese, el FW25 del 2003. Creo que es el que más recuerdo y creo que con el que empecé a ver Fórmula 1 en el año 2003.
¿Cómo así? ¿Lo
Ricker,
empezaste en
nosotros
el
somos muy,
2001?
muy viejos, hermano.
No,
Ricker,
yo estaba muy
Ricker y yo.
chiquita.
Ah, está muy chiquita.
Yo les diría, lo tengo por acá, sí, lo tengo acá. Yo les diría, porque vamos a hablar de esto ahora que se vienen las preguntas de los fans, pero para mí el carro más espectacular que hizo Williams es este, el Cannon del 92-93, carro
No, es que yo no había
encima
nacido.
avanzado
No habíamos
tecnológicamente de una
nacido,
forma
Paula y yo no habíamos
espectacular.
nacido. Ustedes ya estaban como en quinto semestre de la universidad y nosotros no habíamos nacido.
¿Este es el del 93?
Este es el del 93, sí, el que manejaba
Claro,
Alan Prost,
la suspensión
pero
activa, que
wow,
tal vez
espectacular.
sea.
92-93, qué avance tecnológico. Además, era bonito ese carro sin tanto pontón, sin tanto bashboard, de
Es
todo
que
ese cuento
no solo era bonito,
aerodinámico.
sino creo que esos carros de esa época, ese particularmente, se convirtieron en el arquetipo de Fórmula 1. O sea, uno podía encontrar un Fórmula 1 de juguete por ahí, no sé, en San Andresito, en el Ley, para hablar de sitios de la época. Y los carros podrían no ser réplicas exactas, pero estaban pintados con ese amarillo en la cabina, con el azul, porque simplemente era una forma de denotar que era Fórmula 1. Y claramente es que Williams es Fórmula 1 en muchos aspectos. Sus carros se convirtieron también en un icono del deporte.
En algún momento llegó inclusive Williams a experimentar tener un carro con doble eje trasero.
Sí,
Creo que
sí,
Ricker,
sí.
no sé si Juan David y Paula han visto fotos de eso. Tengo que buscarlas por acá, no sé si alguno las ha
Como
visto, pero
el Tyrell, como el Tyrell,
como el
pero
Tyrell, pero
atrás.
en la
Era una
parte de
gran
atrás.
diferencia, era una gran diferencia con el Tyrell de seis ruedas, que ese sí corrió en Fórmula 1. Lo que pasa es que el Tyrell
Sí.
tenía doble eje delantero, dos llantas más pequeñas por
Pero por
lado
esa
y
misma lógica.
corrió y
O sea,
ganó, de hecho,
por.
ese Tyrrell. Por esa misma lógica, Williams trató de hacer uno con doble eje trasero. Es decir, traccionar con doble eje, eso debió ser demencial el test que habrían hecho con eso. Ferrari también en algún momento sacó un prototipo de carro con cuatro llantas atrás, o sea, eran dos llantas por lado en el eje trasero, ya hasta que en un momento la FIA puso en el reglamento que pues un carro debe tener cuatro neumáticos. Ya lo cortaron por el reglamento directamente, pero era revolucionario totalmente con el otro 50% de la innovación del equipo, que era Patrick Head.
Es que esa dupla es brillante.
Es
Y
brillante.
de
Pregunta
todas
del año.
formas, estos años, esos años súper, súper
Deberían decirlo
exitosos,
para
hagan
que
sus
saquemos
apuestas.
cuentas.
Hagan sus
¿Qué cosa?
apuestas. A ver, escriban acá durante el programa a ver cuántos años tenemos Ricker y yo. Y al final
Bueno,
sí,
el que
su
le pegue
hermano
la
va a
edad
decir.
de los cuatro, de pronto miramos a ver si le damos algo.
Ahí buscamos
Exacto,
algo.
y si gana, que y si atina, que gana.
Déjenlo pensar, porque me mandaron al
Veamos
agua
algo
con
chévere.
premios. No, no va a ser nada de lo que está acá. O sea, eso sí, ya lo dijo. No va a ser nada de lo que está ahí.
Esa época de Williams creo que es súper importante. O sea, Nigel Mansell, Damon Hill, Ayrton Senna, Jacques Villeneuve. Porque es que no solamente estaba Patrick Head, que es un genio, y Frank Williams, que era otro genio con todo el carisma, además para levantarse la plata, sino que ahí también detrás, en la mesa de dibujo, estaba Adrian Newey. Y así, entre chiste y chanza, Adrian Newey es la persona que más títulos mundiales de Fórmula 1 tiene, y a eso hay que sumarle un par de titulitos en IMSA y en IndyCar. O sea, Esa época, o sea, ese equipo es inmejorable. O sea, si lo que hizo Montezemolo con Jean Todt, Ross Brawn, Rory Byrne en Ferrari fue sorprendente, yo creo que es todavía más sorprendente el equipo de los 90 de Williams.
Tal cual, porque encima se estaba compitiendo a un nivel técnico mucho mayor, ¿no? Ya, digamos que
Pues,
los desarrollos mecánicos estaban ya muy bien establecidos, ya era una introducción a una tecnología impresionante. Recordemos ese dilema en el año 92-93 entre Ayrton Senna, Nigel Mansell. De la nada surge Alain Prost con un veto que evita que Ayrton Senna llegue a Williams en el 93, y
era
era
su
por todo
cláusula.
esto, la famosa cláusula del veto. Y se forma esa guerra tecnológica, como le decía Ayrton Senna en su momento. Entonces, pues era impresionante, impresionante eso. Bueno, nos estamos ya extendiendo mucho en este debate. Yo quiero cerrar con el último recuerdo que tenemos acá de Frank Williams, y son las palabras de Juan Pablo Montoya, que dijo: Frank, todos te extrañaremos, has sido una gran inspiración para mi vida y mi carrera, y siempre un gran amigo. Oraciones por ti y toda tu familia. Te extrañaremos, fue lo que escribió el bogotano en sus redes sociales, recordando por supuesto pues a uno de sus grandes mentores de toda su carrera deportiva. Espectacular, espectacular eso. Síganos escribiendo lo que piensan de Williams, de Juan Pablo Montoya, y hagan sus apuestas de los años. Ya veo que Jorge Díaz mandó unos
hay
números, Rodrigo
varios.
Ramón otros, David Thunder
Venga, a
otros.
ver, venga, dónde
Hagan
están,
sus
dónde están
apuestas.
mandándolos?
Por
Yo los tengo
Facebook y
acá,
por YouTube hay varios.
por Facebook y por YouTube hay varios. Yo los voy a ir pasando al final del programa para que nos vayamos haciendo una idea. Pero bueno, es hora de pasar a nuestras preguntas, porque nosotros teníamos un compromiso desde el episodio pasado. Le pedimos a nuestros seguidores que escribieran en un formulario las preguntas que quisieran hacerle al programa. Este era un especial, y en realidad el especial iba a ser completo dedicado a eso, a esas preguntas. Por supuesto, esta noticia de Frank Williams era totalmente trascendental y teníamos que manejarla, pero es momento de contestar las preguntas de nuestros fanáticos. Entonces,
Antes de empezar con eso, ahí
sí.
Daniel Bustos hablaba del carro no muy fiable de Montoya, el BMW. Es cierto, no era muy fiable, pero la vez pasada en este podcast de Beyond the Grid, ese salvaje tenía como 50 caballos de fuerza más que el Ferrari. O sea, ellos tenían en sus manos un carro, lo que uno se debe preguntar hoy es cómo fue que no ganaron ese campeonato.
Sí, señor.
Yo tengo una inquietud. Están como
Hola.
descachados en las edades de ustedes.
Sí, yo sé, pero yo no voy a
Sí,
decir
muy
nada. No voy a decir
descachados.
absolutamente nada hasta el final del programa. Eso, sigan mandando números,
Si
tranquilos.
me hubiera puesto la gorra, estarían más abajo.
Sigan mandando números, tranquilos. Bueno,
Lo que me
compañeros,
da
vamos a
moral
empezar
es que
con
nos
las
vemos más jóvenes con
preguntas.
Paula.
Ustedes son los niños del Motor Show, no se preocupen, Juan. Ustedes
Sí.
están tranquilos ahí. Vamos a empezar con las preguntas, porque la primera que yo les quiero mandar, compañeros, y vamos a tener que ser muy rápidos porque hay muchas preguntas. Mario Azuero desde Ibagué nos envió esta pregunta: ¿cuál auto histórico de NASCAR, Rally, WEC o IndyCar les gustaría manejar? Paula.
Uy, no sé, es una muy buena pregunta porque, pues a ver, Indy, diría que el actual porque no conozco mucho de Indy, igual que la NASCAR. Y el WEC, apenas también estoy entrando en ese mundo. Entonces, no sé, es muy difícil para mí poder decir como qué coche de la Indy, NASCAR o WEC quiero conducir.
Juan David.
Claramente NASCAR no va a ser. Pero
Hermano,
sí.
este man se gana las advertencias. Ve ahí, bandera de advertencia, hermano, por parte de él.
No, creo que sería un BMW M3 del WRC. Tengo como una afición por esos autos de BMW. Tal vez psicológicamente me marcó mucho la época de Montoya, precisamente, y por eso pero no, esos M3, pues esa línea de M3 por allá de los 80 de los WRC, creo que me iría por ese. En algo que pudiera manejar sería lo más cercano a eso, ya el resto sí no. De pronto el NASCAR, pero el WEC y el IndyCar sí están muy por encima de mi liga.
Ricker, creo que usted se va a plantar en indicar más que nada, pero Cuéntenos usted.
Vamos a ver, porque esa pregunta me hizo pensar, porque hay muchos autos icónicos que uno quisiera manejar. Un Lotus 79, ese Williams que usted acaba de mostrar, incluso en la NASCAR, el que fue director en la película de Cars, ahorita el Hudson Hornet, uf, pues
Oh,
chéverísimo poder manejar
no se ayuda, no se ayuda tanto con la
una
edad
cosa de
si se
esas,
quiere manejar el Hudson
un
Hornet.
Toyota Celica, por ejemplo. Un Reynard del 95, son carros brutales. Pero después de mucho pensar, yo me decanto, tiene razón, por un IndyCar, el Buick Lola de Guerrero con el que hizo la pole en las 500 millas de Indianápolis. Yo creo que ese carro debe ser un sueño y pues para matar tenía.
Patrocina Corega, esa respuesta del señor Ricker Silva, porque pues son bastante antiguos esos carros. Dizque Hudson Hornet, hágame el favor.
O sea que se nos va hasta el
Bueno,
modelo T.
casi va hasta allá. Bueno, los míos rápidamente, porque hay más preguntas. En realidad, de NASCAR y del WEC, o sea, no me conecto tanto con ese tipo de autos. Del Rally Mundial siempre he tenido una fijación espectacular por el Subaru Impreza, el que corría Richard Burns a finales de los 90, ese
También.
azul profundo Subaru con rines dorados, maravilloso, ese
Tremendísimo.
Subaru Impreza espectacular. Y de la IndyCar, el Honda Reynard, que me enganchó a esto, el Honda Reynard de finales de los 90 de Juan Pablo Montoya. 1000 caballos de fuerza, una maravilla, espectacular. Espectacular. Bueno, vamos a pasar con la siguiente pregunta que tengo acá en la lista. Jonathan Conde, desde Lima, Perú, preguntó cuánto por la colección de carros de Andrés. Bueno,
Ofrezca,
hágale
ofrezca,
rápido.
ofrezcan.
Ofrezca,
Ofrezcan.
ofrezca, plata y plata. De por medio, por
Rápidamente.
Dios.
Eso,
Que ofrecen en
¿cuánto,
cripto, de
cuánto,
pronto
cuánto
la
ofrece? ¿Cuánto
venden.
ofrece? ¿Cuánto ofrece? ¿Cuánto ofrece? Ofrezca, ofrezca,
Bueno,
ofrezca. ¿Quién por
la
aquí?
subasta, la
Un
subasta, sale la
millón.
puja.
Pero me toca entonces, si va a haber puja, me toca empezar a mostrar lo que hay para que se vea cuánto
Denle un
vale.
NFT de Neo Tokio o algo así, una cosa que
Más
valga
o
la
menos, o sea, sí
pena.
puede ser. Bueno, ya saben que está este de Nigel Mansell. Tengo por acá este McLaren de Ayrton Senna. Por ahí está el de Juan Pablo Montoya. Tengo varios.
Uy, usted, Juan Pablo Montoya, tiene unas
Juan
cosas
Pablo
súper
Montoya, tengo
bellas.
varios bien bonitos. Uno que me gustó mucho, 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 que conseguí hace poco, fue este modelo del carro
Uy,
ganador de Mario Andretti en la Indy 500 del 69,
qué
por ejemplo.
belleza, ¿dónde se lo levantó?
Hay que estar pendiente de las ofertas de las páginas gringas. Es el único consejo que les puedo dar porque por ahí salen muchas ofertas muy
Me
buenas.
pasé por el interno el link, por favor.
Le paso por interno el link. Uno de los últimos que
Ay,
me
por
llegó,
favor.
uno de los últimos que me llegó, este le va a gustar a Paula. El prototipo Richard Mille Racing de Tatiana Calderón, de los
Me
24 horas de Le Mans.
encanta. Wow,
Ahí está.
el
Hay
link,
varios.
por
Hay varios
favor,
ahí.
el link.
Hay
Pero
varios por
ya.
allí metidos. ¿Cuánto por la colección de carros? Esta vaina es invaluable. O sea, realmente
Oh.
a los que les encanta esto, o sea,
Andrés.
yo no le pongo precio a esto. O sea, hay carros que salieron muy baratos. Ese carro de Mario Andretti, que valía 85, $90, lo conseguí en $20, en serio. Fíjense en las páginas porque pueden haber ofertas de vez en cuando, lo conseguí en $20. El de Tatiana Calderón salió un poco más caro, más o menos al orden de 60, $70. Tengo por allí el Acura Penske de Juan Pablo Montoya,
Hasta las
también del
cosas del
orden de ese
monstruo.
precio. O sea, esto varía mucho y no es barato. Pero depende, o sea, hay gente que le encanta coleccionar en cantidad, ustedes tienen temporadas completas de carros de NASCAR, de IndyCar, de todo. Yo colecciono algunos particulares muy puntuales, creo que, espere a ver si alcanzo a tomar uno que es muy especial para mí.
Es que la colección se extiende 10 metros ahí donde ustedes la ven.
No, tampoco 10
Es
metros.
que la
Este,
mansión de
este.
Andrés, la mansión de Andrés, la pared
No.
está
Es una pared falsa en
forrada.
realidad. Es una pared falsa en realidad. No. Tengo poquitos. Este es uno muy especial para mí. Este es el BMW M6 GT3 que corrió Gustavo Yacamán en el GT Open Internacional en 2016. Es muy especial para mí porque, bueno, Juan David, Paula, Ricker, algunos de los fanáticos ya saben esto, puede que no todos. Yo formé parte de ese equipo de trabajo que estuvo con Gustavo Yacamán manejando los temas de prensa, difusión en ese año 2016. 2015, 2016, sí. Fue muy especial para mí. Por eso lo conseguí. Es uno de los carros más especiales que yo tengo en la colección. Pero esto es invaluable. Hay de todo. Hay de todo. Los
Pido la
carros más
mano.
caros. Los carros más caros son los de rally, increíblemente. Y los modelos viejos de Fórmula 1. Paula.
pido la mano. Veo un comentario que dice que alguien tiene el de Hamilton y el de Verstappen, que si me puede decir dónde lo consiguió, por favor. Y yo concuerdo con Cuella de que por favor me regale, Andrés, el de Tatiana Calderón.
Se acerca mi cumpleaños, es el otro año, pero... Nos estamos metiendo en territorios peligrosos.
Pero, o si alguien me quiere hacer llegar el coche de Hamilton o de Verstappen o de alguno de ahorita, pues se le recibe.
Si llegamos al millón de suscriptores en YouTube.
No, ahí está. Estamos lejos. Estamos lejos.
Por eso. Pero hay chances.
Bueno, siguiente pregunta. Nos dijo... Ricker, yo lo veo por ahí como entretenido. ¿Quiere mostrar algo?
Sí, yo también. Yo tengo... Eso me lo regalaron de cumpleaños este...
Vea, qué bonito.
Este año. Me lo regalaron justo con el libro de Adrián Nubi de cómo armar un coche.
Parece librazo. Hay que leérselo.
Me lo estoy devorando. Y esta sí es una cosa, esta es una salvajada.
Ese es maravilloso. Sí, señor. Ese yo ya se lo había visto.
Es impresa en bronce de Ayrton Senna. Pero es impresa en 3D, es pintada como si fuera bronce. Sí. Pero esa es impresora debe costar esta vida y la otra. Y una cosa que tengo acá que usted, yo me acuerdo que cuando la logré, usted dijo, ¿cómo le pudo pedir el autógrafo a ese man si estaba bravísimo? Es esta réplica de una rueda de Indy 500 de Firestone del año 2019, firmada por los tres, por Simon Pagenaud, que fue el que ganó esa carrera, por Alexander Rossi y por Takuma Sato.
Por Takuma San. Yo tengo esa misma llanta porque pues tuvimos la oportunidad y Ricker y yo en ese año 2019 estuvimos como medios acreditados allá. Fue un obsequio de Firestone. Ya la guerra por las firmas, pues eso ya le correspondió a cada uno. Esa ya le correspondió a cada uno. Pero bueno, ese es otro consejo que les puedo dar para autógrafos, merchandising y demás. Viajen sobre todo a Estados Unidos en esas competencias, se consiguen muy buenas cosas allá, muy buenas cosas. Bueno, siguiente, más que pregunta, Sergio González nos envía una sugerencia, contar con un espacio donde los fans podamos compartir experiencias y también compartir merchandising. Vea que acá ya nos tomamos un ratico hablando de esto, pero hay que verlo, me parece interesante porque yo conozco fanáticos que tienen unas colecciones, esto no es nada con lo que yo he visto con algunos fans. Es
impresionante. Hay una gente que tiene unos carros que verdad me dice, Dios, yo quiero ese.
Ahí en el chat de Facebook dice David que tiene el Tyrrell de 6 ruedas. Por favor, envíenos una foto.
Imagínese, es una
por favor, necesitamos una foto. Ahí se pueden enviar fotos.
Mándense un clipcito con su con lo fotico, que más les gusta de la colección y cómo lo obtuvieron, que a veces también las historias detrás de esas cosas son interesantes.
Son bonitas, sí, esas son historias bien chéveres. Bueno, otra pregunta para los cuatro. Dejando afuera Mónaco, Indianápolis y Daytona, ¿cuál es para ustedes el mejor circuito de Fórmula 1, la NASCAR y la IndyCar? Paula, para ti.
Monza, por un lado, y Bristol. No sé qué otra pista.
El último gran coliseo.
Aparte de Indianápolis, lo siento, no sé qué otra puede hacer.
Bueno, Juan David, para usted.
Presentes y pasados, ¿cierto?
No de NASCAR.
Sí,
ninguna.
De todo.
No, pero ¿por qué no me pero por qué no me dejan decirlo? O sea, yo alguna vez en la vida tuve un jueguito de NASCAR, iba a decir Talladega, pero bueno.
Bien, es válido.
Porque me parece súper curiosa, y los pelantes...
Yo no creo que usted haya jugado NASCAR. Bueno, a mí me parece
2007, con Jeff Gordon, en un Xbox de primera generación, jugaba NASCAR 2007 con Jeff Gordon y con Jimmy Johnson, porque pues eran los que estadísticamente eran los mejores, entonces pues de ahí, después con el carrito que uno creaba. Entonces, por eso es que hasta ya se remontan mis conocimientos.
De Fórmula 1
tampoco, y pues yo siempre he dicho que Spa, o sea, a mí siempre Spa ha tenido algo especial, a pesar de que últimamente es más polémicas que otra cosa, y creo que el Nordschleife también tiene su algo. Yo sé que hay mucho hate por el Nordschleife, Pero tiene su algo, o sea, me parece que tiene algo especial. De IndyCar, como esto es pasado y presente, a mí siempre me gustó Laguna Seca.
Uy.
Bonito.
O sea, Laguna
Pista
Seca
tremenda.
para mí es como esa pista icónica.
Pista tremenda. Ricker.
También eso estuvo complicado, pero de Fórmula 1, Suzuka. Creo que es un circuito precioso, tiene forma de 8, lo que lo hace único en el mundial. Y pues es que tiene unos sectores que abarcan, creo que todas las habilidades de un piloto. Hay chicanas, hay S's continuas, hay curvas de radios que cambian. Bueno, creo que es un circuito muy, muy completo y técnicamente es un circuito muy demandante. De NASCAR, pues coincido con Juan Dalara. A mí me gusta muchísimo Talladega. O sea, creo que hay muchas otras que uno puede escoger, incluso Bristol me parece genial, pero Talladega me parece que es un monstruo, es como un titán dentro del calendario de la NASCAR. Es tan grande que una vez conocí un tipo de Alemania y él me decía que Talladega era un pueblo que tenía una estación de gasolina y una pista. Y de la IndyCar, me encanta Detroit en la Isla Bella. Creo que ese circuito es precioso y bueno, ahí también tenemos recuerdos de Montoya tremendísimos con esa vuelta traída de los cabellos que tiene.
Bueno, perfecto. Ahora cierro yo rápidamente. Bueno, de Fórmula 1 ya dijeron Spa-Francorchamps, que es uno de mis favoritos. Voy a poner otro clásico, el Circuit Gilles Villeneuve de Montreal. Me parece una combinación de una pista medianamente callejera, pero con sectores de altísima velocidad. Me parece, es una de mis pistas favoritas cuando juego en simuladores de Fórmula 1. De IndyCar me gusta mucho Road America, que es quizás el circuito de IndyCar más cercano y más parecido al de Fórmula 1. Hoy en día ya está el circuito de las Américas, pero antes de eso, normalmente se decía que el circuito de IndyCar más parecido a la Fórmula 1 era ese, Road America, en el Car Lake, 4 millas, en una pista gigantesca, gigantesca. Y de NASCAR ya dijeron Bristol que me gusta mucho. Me voy a quedar con el otro óvalo corto. Yo siempre fui muy, muy, muy fan de ver esas carreras en óvalos cortos, en los llamados bullrings que le dicen en Estados Unidos, Martinsville, una pista que pone a prueba la paciencia y la pericia de un piloto en NASCAR para adelantar y para pasar carros, mucha carga de freno. Me gusta mucho ese óvalo, a mí,
El
Martinsville.
paperclip.
El popular paperclip. Bueno, siguiente pregunta. Pregunta el papi, así se escribió él en el formulario. Pregunta el papi desde Cali. ¿Qué latinoamericano ha ganado más o marcado más historia en Fórmula 1 que Montoya o el Capo Checo? Está tal cual la pregunta la mandó él.
Pero decía latinoamericano, creo que decía
No, pues Ayrton Senna.
brasileño, o sea, sí, pues es un montón.
Obvio,
Ya.
Senna.
Pero,
Les dejo ese criterio a ustedes. Él puso que latinoamericano.
pues si es
¿Incluimos
latinoamericano,
brasileños?
Fangio, pues
Claro,
latinoamericano también son los
Latinoamérica.
brasileños. Está Ayrton Senna, Emerson
El
Fittipaldi,
mismo
Nelson
Piquet.
Piquet,
Nelson Piquet.
Juan Manuel Fangio.
Para mí, Juan
Sí,
Manuel
no, pero o
Fangio, que
sea.
es el maestro, el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1, para mí, Juan Manuel Fangio.
Sí, no,
Sí,
Fangio. O
no.
sea, tiene que ser Fangio. O sea, sacando a Ayrton, creo que tiene que la respuesta ser Fangio. Y así en México crean que es Checo. No.
Pero igual están también los hermanos Rodríguez,
Los
está
hermanos
Checo,
Rodríguez, sí, Pedro y
sí.
Ricardo.
Incluso
De
hay otro
hecho.
brasilero que se llama José Carlos Pace, se llama José Carlos Pace, que incluso yo no sé
Así
si
se
el
llama el
circuito
autódromo.
inter sí, exacto, el circuito de Interlagos realmente se llama Autódromo José Carlos Pace.
Tal
No, lo
cual.
que hay es un montón, tienes
Lo que hay es un
historia
montón de
ahí
historia. Hay un
para
montón de historia
conocer y
para
divertirte.
aprender. Me parece totalmente al lugar la pregunta que él hace, porque seguramente es alguien que no está muy involucrado con temas de Fórmula 1. Entonces, pues bienvenido también a aclarar esto.
No, y lo
Bacano.
mismo que,
Pero en
pues de todas
historia,
formas, en la historia reciente,
Fangio
desde el
lejos.
2009, ningún brasileño, ningún latinoamericano gana nada en Fórmula 1, finalmente. Entonces.
2012, 2012, la última victoria latinoamericana, ¿no? Con Pastor Maldonado.
Ah,
Pues
imagínense.
Checo Pérez.
Ah.
Tendría que ser Checo Pérez.
Tendría que
Bueno,
ser Checo
así me.
Pérez este año. ¡Qué bola yo! Claro, el año pasado en
Pero
Sakhir y
ya
este año en Bakú.
dos victorias latinoamericanas
Gracias, Juan David,
desde
por evitarme
Maldonado.
esa brutalidad.
Sí,
Gracias, gracias, Juan
Pastor.
David.
Pastor Checo, de
Bueno.
hecho, de países, o sea, podemos hacer responder más bien, o sea, salvo Brasil y Argentina, que creo que son los más conocidos, obviamente Colombia y México, de los otros países, pues en Fórmula 1, Pastor de Venezuela,
Otro
¿Gonchi
también de
llegó a Fórmula
Venezuela.
1? Yo no se me
No,
va.
Gonchi no
Alcanzó,
llegó,
no, Gonchi no.
estaba, pero era un pilotazo, hermano, para llegar a Fórmula 1, Gonzalo Rodríguez.
¿Y de otros países de Sudamérica? No
Eliseo
tengo.
Salazar, de Chile,
Eliseo
Eliseo
Salazar.
Salazar, tal vez.
Y de ahí para arriba, no creo que es solo México, ¿cierto?
Jorge Kecklin, representando a Perú, él corrió Fórmula 1 también, el
Jorge
hermano
Kecklin estuvo
peruano.
ahí en algunas carreritas. Él corrió una fórmula que creo que llamaban Fórmula Aurora, que eran coches de Fórmula 1 de años anteriores que corrían a veces como teloneros de la Fórmula 1
Sí, de
hace ya
acá de
varios
Colombia,
años.
de acá de Colombia, pues bueno, Roberto José Guerrero, también, que
También.
nos hizo mucha historia acá. David Monroy desde Melbourne, desde Australia, nos
Uy,
preguntó
está
sobre
madrugando.
casos, sobre un saludo allá de madrugada para David, sobre casos como el de Nico Rosberg o el de Casey Stoner, que decidieron retirarse estando en el tope de sus carreras después de conseguir títulos. ¿Es tanta la presión? ¿De verdad es tanta la presión? ¿Qué opinan ustedes, Paula?
Esperen mientras desbloqueo.
¿Qué crees tú de eso? Nico Rosberg,
Bueno,
Casey Stoner, ¿se retiran en
ese
el
es un
tope de sus
tema,
carreras?
ese es un tema que realmente da para hasta para un programa y hasta para muchos, ¿no? Porque es la parte mental del deportista, hasta en qué momento o hasta dónde puede la presión de un mismo deporte llevar a eso. Esta semana me veía un documental en Netflix del tenis en específicamente y de cómo conllevó a que varios tenistas que tenían un futuro interesante o que ya eran protagonistas en Estados Unidos se retiraban por la misma presión que ejercía el deporte. Creo que Nico Rosberg tuvo un desgaste muy fuerte con el único objetivo de poder superar a su compañero Lewis Hamilton. Lo desgastó, no quería desgastarse más, no quería seguir sufriendo por eso, entonces prefirió dar por terminado. Y lo del otro deportista que es de MotoGP, creo que pasa por lo mismo, inclusive tiene una enfermedad en este momento en el cual pues creo que era casi evidente que tenía que dar por terminada su carrera de una manera pronta porque fue a los 27 años inclusive el piloto de MotoGP.
Tal cual. Juan David, bueno, lo de Casey Stoner, como bien lo acota Paula, tiene unos temas de salud en el medio, pero para Nico Rosberg sí la presión fue extrema. Yo recuerdo cuando él anuncia que se retira de Fórmula 1, él dice: me cansé de este tema, no quiero estar más en este tema, logré lo que quería lograr en mi vida, no más.
Es que yo creo que, bueno, digamos, Nico Rosberg es un ejemplo, pero por ejemplo, un tipo como James Hunt, que también el objetivo era salir campeón del mundo, lo logró y ya como que es ese objetivo que se ve tan inalcanzable que cuando lo logras es lo logré y ahora, pues, ¿qué hago? O sea, volver a ganarlo, como que. No sé, hay distintos tipos de personalidades. Digamos que en el caso de Nico Rosberg fue como el desgaste, o sea, estaba mamado, o sea, quería lograrlo y largarse de ahí porque ya no quería saber más. Casey Stoner también, la historia de Casey Stoner en MotoGP, más allá de la enfermedad, también fue una batalla y una guerra durísima con Valentino, porque en esos años fue una guerra durísima con
Que era
Valentino.
Valentino todavía ganando
Y era
cuando
el
se le antojaba
Valentino
en
top.
MotoGP.
Era el Valentino top. De hecho, Valentino después en algún momento heredó la moto de Casey Stoner cuando se va a Ducati. Si no estoy mal, todavía Stoner había pasado por Ducati y tenía esa moto. Y después era imbatible en la Honda. Y bueno, eso es para otro programa. Pero hay gente que se cansa y que simplemente no quiere más y creo que ya llegan, lograron el objetivo y ya, dediquémonos a otra cosa, busquemos otro objetivo. Ganarlo otra vez, pues sí, chévere, pero ya logré lo que quería, ganarlo la segunda vez puede que sea, no sea tan satisfactorio como ganarlo una primera. Hay tipos de mentalidades así y es perfectamente respetable, como también hay gente que se queda y se queda mucho. Y perdón que cite Batman, pero en El Caballero de la Noche, obvio, es lo suficiente. ¿Cómo es que es? Vida es lo suficiente para convertirte en un héroe. ¿Qué? Sí, algo así. Como que pasa mucho tiempo y como que no se retiran, o sea, como que ya Amigo, ya fue tu momento, ya debiste haberte ido hace un par de años. Pasa mucho.
Ayrton Senna, luego de ganar el campeonato del 88, casi le pasa, después de la pelea con Prost del año 90, casi no lo hacen volver a Fórmula 1 después de la sanción de Suzuka en el 89. Lo tuvo que convencer Ron Dennis, estuvo a punto de retirarse de Fórmula 1. Ricker, ¿algo más que agregar de esta pregunta?
No, pues creo que no. A mí del caso Rosberg me parece que a lo mejor también había algo más, no solamente que fue drenado por haber peleado tan fuertemente con Hamilton, a lo mejor pues simplemente él tuvo mucha presión de ser ese piloto de Fórmula 1, de ser campeón, porque también era hijo de un campeón y cosas de esas, quién sabe, uno nunca sabe qué pueda haber en la cabeza, o simplemente pues yo lo haría, si ya tengo plata suficiente para ir al resto de las vidas sin romperme el lomo, pues ya listo, se acabó.
Además, hay que tener en cuenta que Rosberg, como un año antes, había nacido la hijo, no me acuerdo qué tiene, creo que es una hija. Entonces creo que también eso le cambió también en cierta forma el chip, y seguramente también quería estar con su familia, pues, totalmente respetable también.
Totalmente respetable, bueno. Ricker. Quiero comenzar con usted con esta. Rudy Galiano es de Ibagué. Es de pronto, pues seguramente Rudy no tiene mucho entendimiento todavía de lo que está Juan Pablo, pero él pregunta cuándo creen que Montoya vaya a competir en el WEC. Juan Pablo ya está en el WEC, pero ¿seguirá? Yo creo que valdría la pena encaminarlo por ese lado.
O competir pues, a nivel de ser competitivo y ganar.
Puede ser también.
Es que hay muchas formas de entender la pregunta. Esa puede ser una, pues. Yo creo que hace poco salió Dragon, creo que es Dragon Speed, tiene ganas de meterse con un LMP1 en el World Endurance Championship, entonces pues chéverísimo la relación que tiene Montoya con el equipo, creo que ha hecho un gran papel este año, pues chévere si se da eso para el próximo año que esté ahí Montoya. Sería estupendo, pero a lo mejor también pregunta por Sebastián Montoya, él también es Montoya. Y finalmente Sebastián ya probó el Dragon Speed este fin de año y Prema hace poquito lanzó una publicación en sus redes sociales un poco críptica con un coche de prototipo. Lo más probable es que vayan a entrar a alguna categoría World Endurance Championship, me imagino, por lo que es un equipo basado en Europa.
O European Le Mans.
O European Le Mans Series, y pues ahí está Sebastián Montoya, entonces pues... No hay, pues, ¿por qué no creer que algún Montoya va a seguir corriendo en el World Endurance Championship?
Puede pasar, claramente puede pasar. Jorge Díaz también nos escribe desde Ibagué y nos preguntó, después de la noticia de este domingo, ¿cuál fue el mayor aporte de Frank Williams al mundo motor? Para mí, me adelanto y contesto yo, para mí, la innovación, o sea, en su momento, él le brindó conceptos nuevos a Fórmula 1, de nuevo apoyado por el gran equipo que tenía alrededor, Patrick Head, Adrian Newey, y este gran equipo de ingenieros y mecánicos que tenía detrás, pero para mí hubo un gran factor de innovación que le aportó Frank Williams y el equipo Williams a Fórmula 1, sobre todo en los 90.
Sí, yo estuve pensando en esa harto, yo creo que yo me quedaría con la suspensión activa, porque además fue una cosa que pudimos ver de cerca en los carros de calle unos años después, ¿sí? Carros que venían con modos de subir la suspensión cuando entraban a terrenos destapados y de bajarla cuando iban a velocidad crucero en las autopistas. Eso viene de ahí, eso viene de Fórmula 1, digamos, clarísimas muestras de las cosas que pasan en las pistas y que unos años después llegan a nuestros carros.
Sí, creo que yo también iba a decir lo de la suspensión, y creo que también Sir Frank Williams se va o se fue como el último garajista pues que quedaba realmente, porque lo más cercano en la actualidad pues viene siendo Ross Brawn con su equipo en 2009, tal vez lo más cercanito a ese tipo de cosas con, pues, más o menos. Pero
podría
creo que
ser,
fue
sí, el quizás el último equipo que tuvo recursos sin depender de una mega corporación, tal vez, o sin depender de un fabricante grande, podría ser por ahí.
Sí, como por entonces creo que podría ser por ahí. Pero yo creo que eso y que va a ser un nombre que siempre va a estar totalmente ligado al automovilismo. O sea, dejó un legado muy grande, más allá de que Claire no lo haya sabido manejar y hayan habido mil problemas y ahora ya no, y desaparezca eventualmente el nombre, por lo menos.
Bueno, ahorita
Bueno.
estaba pensando eso, a lo mejor tiene un futuro como el de McLaren. O sea, Bruce McLaren hace cuánto que dejó este mundo y el equipo se sigue llamando McLaren, aunque haya pasado por manos de Ron Dennis y luego por Eric Boullier y ahora por Zak Brown. Pues de golpe Williams sigue acompañándonos un par de décadas más.
Es un nombre que significa mucho para la Fórmula 1. Eso es lo que a mí me hace pensar que difícilmente quiten el nombre Williams. Además, porque se asocia con la Fórmula 1. Es el mismo concepto que McLaren, básicamente. Yo dudo mucho que ese nombre lo quiten en el corto plazo. Obviamente, los equipos son otros. La familia ya no está involucrada, ni Claire, ni Jonathan Williams, ninguno de ellos. Pero el nombre, por mera recordación y legado, se debe quedar. Yo espero que lo mantenga. Bueno, Darío Vázquez, vamos a cerrar con Darío Vázquez, que en lugar de una pregunta nos envió tres. Entonces las voy a dividir en tres. Esta es la primera que nos envió desde acá, desde Bogotá. Un saludo para Darío. ¿Qué es el código 60 y cuál es la diferencia con el Virtual Safety Car? Juan David, nada, Ricker.
Sí,
No, yo no tenía ni idea.
básicamente.
He
O
perdido.
sea, básicamente el código 60 es para. Yo sé que lo hacen sobre todo en Nürburgring, por lo que es un circuito tan absurdamente grande. Y es que básicamente que todos se mantengan a 60 kilómetros por hora y tienen que mantener una velocidad constante de 60 kilómetros por hora, porque es una velocidad. Cuando hay un incidente, sobre todo cuando hay un accidente o algo pasa, que se mantengan a 60 kilómetros por hora todo el mundo. Que porque, según los comisarios, es como una. Eso es una velocidad en la que nadie puede perder teóricamente el control. Teóricamente nadie debería perder el control. Estamos hablando de pilotos profesionales. Según la alcaldía de Bogotá, eso es una velocidad muy alta. Pero pues eso son otras cosas.
Lo es.
Entonces, es más o menos eso. El Virtual Safety Car, no tengo tan claro cuánto es la velocidad que tiene que reducir. O sea, simplemente es reducir la velocidad, pero no tengo. No estoy 100% seguro de si hay un número exacto. De pronto, Andrés, que sabe más de esa parte técnica.
Le complemento ahí, pero tal cual lo que dice usted del código 60 es exactamente eso. El código 60 de alguna manera es el precursor del Virtual Safety Car, porque esta gente de las 24 horas del Nordschleife en el Nürburgring, grande, gigante, de 15 kilómetros, fueron los que se inventaron esto. Una manera de poder neutralizar la carrera sin tener que sacar un safety car que demoraría una eternidad en reagrupar, imagínense, carros botados en una pista de 15 kilómetros. Una neutralización de 2 horas, más o menos. Entonces,
Ya, para que el safety car alcance el primero, ya han recogido
exacto.
el que se fue.
Exactamente. Entonces, el código 60 es eso, andar a 60 kilómetros por hora. A partir de esa primera idea que surgió de ese código 60, el Virtual Safety Car es un poco más complicado porque pues, la Fórmula 1 también complica esas cosas de alguna manera. Ustedes me imagino que han escuchado, no solo Juan David Ricker, sino quienes nos están viendo en el programa, que siempre hablan en el Virtual Safety Car de mantenerse en un delta. Siempre le dicen al piloto, quédese en un delta. ¿De qué se
El delta
trata
es
el
como una
delta?
velocidad crucera, ¿no?
Algo así, pero el truco en Fórmula 1 es que cada pista, como es diferente, tienen longitudes distintas, curvas distintas, cada pista tiene una cantidad diferente de lo que llaman microsectores. Nosotros conocemos que tienen tres sectores donde hacen el cronometraje, hay unos microsectores donde se toma la medición de esas velocidades y durante el fin de semana de carrera a todos los equipos les informan cuál es el tiempo que tiene que transcurrir de paso entre cada microsector. Para el caso del Virtual Safety Car. Entonces, en una pista puede ser una velocidad más alta, en otras pistas puede ser una velocidad más baja, pero siempre es un delta de velocidad y un delta de tiempo. Entonces, de allí digamos que el Virtual Safety Car es como ese código 60, pero con
Muy
esteroides, por
complejo.
decirlo de alguna forma, un poco más complicado.
Eso es parecido a lo
No,
que
era.
hicieron en Le Mans este año, que tenían tres safety cars y salían. Cuando había una neutralización, salían tres safety cars en distintos sectores de la pista y agrupaban los carros que tenían detrás. Punto.
Ese fue un principio que empezaron a utilizar en Le Mans también, precisamente por lo grande de la pista, pero allá también utilizan el Full Cruise Yellow, que es el que le llaman allá, en lugar del Virtual Safety Car, ¿no? Es
Pero
también
que, o
importante
sea,
eso.
es supremamente complicado entenderlo del Virtual Safety Car, o por lo menos de verlo. O sea, de verlo. O sea, a simple vista es muy complicado. Hubiera sido más fácil que dijeran, tienen que andar a, no sé, 120.
En teoría, el objetivo de esto es que se mantengan las diferencias de tiempos, ¿no? Entre pilotos, porque eso sí, no se reagrupan. Es diferente al safety car real, físico. En el virtual safety car no se pierden las diferencias,
Claro,
pero
pero si
sí, la
todos
definición del
reducen una
tiempo es
velocidad,
compleja.
si todos reducen a la misma velocidad, en teoría se mantendrían igual las mismas diferencias.
En
En
principio, sí.
teoría.
En teoría.
Teoría.
Segunda pregunta, Darío Vázquez. Ya estamos llegando ya casi al final. Juan David Balestre, por favor, no se vaya a molestar. Pregunta Darío Vázquez desde Bogotá. ¿Cómo ven pilotos como Marcus Winkelhock y otros que tuvieron paso intrascendente en Fórmula 1, pero mucho éxito en GTs? Yo no me quedaría solo con GTs, me iría inclusive a otras categorías como el Rally Dakar o como IndyCar, que estamos viendo casos hoy día, pero eso lo que demuestra es que la Fórmula 1, pues sí puede ser la categoría más famosa, más popular, pero hay cosas más allá de Fórmula 1. Yo tengo dos ejemplos para compartirles, pero quiero primero escucharlos a ustedes, Rico y Juan.
Pues esto es algo que hemos hablado, yo lo he mencionado un par de veces acá. En efecto, la Fórmula 1 podrá ser la categoría más importante del automovilismo, los carros más rápidos, potentes y tecnológicamente más avanzados del mundo, pero no necesariamente tiene a los mejores pilotos. Y no porque haya pilotos malos en Fórmula 1, que no los hay en general, sino porque ninguno de los pilotos que van llegando a Fórmula 1 es una persona madura, es una persona completa, son niños finalmente los que corren en Fórmula 1. Entonces es muy fácil que 10 años después de haber pasado por Fórmula 1, de haber llegado a la Fórmula 1, 10, 15 años después, sean pilotos mucho más completos que puedan hacer carreras muchísimo más difíciles en el World Endurance Championship, yo qué sé, en Le Mans, en categorías de GTs, en la IndyCar, bueno,
Todo eso aplica,
yo qué
tal
sé,
cual.
claro. Es mucho más adelante. O sea, miren nomás la forma de correr que tiene hoy en día un piloto como Montoya o como Fernando Alonso en la misma Fórmula 1. Sí, Fernando Alonso acaba de hacer un podio y lo hizo sobre todo pues con la mente, no lo hizo con
Con
el
auto.
ímpetu y la velocidad de un Verstappen. Y lo otro también es eso, es que en Fórmula 1 si tú no estás en un par de equipos, no tienes oportunidad.
No hay
Así
forma.
seas un pilotazo y todos los que llegan a Fórmula 1 llegan habiendo ganado algo con títulos en el
Todos.
bolsillo.
Incluyendo Nikita Mazepin. O sea, que tanto que se molesta Mazepin, hasta él ha ganado y ha llegado allá con ciertos resultados que le avalan estar en Fórmula 1.
Y
Exacto.
qué ejemplos hay muchos. Y como, no sé, Kamui Kobayashi, por ejemplo, que
Tenemos uno acá muy cercano.
en Fórmula
Fórmula
1,
1.
pues. Román
Él
Grosjean,
estuvo en
pero
Caterham,
digamos que
¿no?
Kobayashi, digamos que por
¿Qué?
ejemplo el caso de Kobayashi ya trasciende porque a nivel
Kobayashi
WEC,
es
que es
tremendo.
una cosa absurda, y yo lo dije antes de las 24 horas de Le Mans, que para mí Kobayashi es de los, como por lo menos de los que yo he visto, de los más representativos en WEC. Pero, y es que si se dan cuenta hay un fenómeno ligándolo un poco con lo de Frank Williams, y es que Frank Williams fue, digamos que de los últimos que tuvieron ese contacto con la CART en esa época o con la IndyCar hoy en día, que traían pilotos de allá, porque él trajo a Villeneuve, a Zanardi, a Juan Pablo, traía muchos pilotos hacia la Fórmula 1, porque en ese momento la CART era como donde desarrollaban muchos pilotos y salían muchos pilotos que tenían potencial para llegar a Fórmula 1. Hoy en día yo creo que la escalera de Fórmula 1 produce demasiados pilotos que no tienen una cabida en Fórmula 1, y de hecho, por ejemplo, esta semana decía Sauber que por qué se decantaron por Guan Yu Zhou, plata, patrocinadores, todos los patrocinadores que trae Guan Yu Zhou, o sea, son una cantidad de patrocinadores
Nombre
muy
principal.
importantes, y pues, o sea, yo no demerito a Guan Yu Zhou, pero, y pues tampoco es que creo, o sea, no me rasgo las vestiduras por Giovinazzi tampoco, sinceramente. O sea, ahí se dan parejo, se pueden dar parejo tranquilamente, entonces no hay lío. Pero eso es lo que manda y que la escalera Fórmula 1 va a dejar muchos pilotos que tienen que conseguir un puesto. O deben buscar un puesto y ahí aparecen las demás categorías y que la escalera de Fórmula 1 me parece una muy buena escuela para después destacarse en otras categorías. En otras categorías que
Totalmente de
además
acuerdo.
en el mundo actual hay muchas más categorías que la que había hace 20 años. Entonces hay muchas más oportunidades de desarrollarse y de pronto
Y
llegar
fíjese
mucho
que
más desarrollados.
hay muy buenas categorías, digamos, variantes top en distintas modalidades. Casi lo que no hay son escuelas. Vea la crisis que tiene Estados Unidos para formar pilotos por debajo de la IndyCar. La Indy Lights casi quiebra. La Fórmula 2000 ha perdido pilotos. Tiene que rescatarse ahorita la FIA con la Fórmula 4 norteamericana. Entonces, allí se viene trabajando mucho, pero esa escalera de ascenso rumbo a Fórmula 1 es muy buena. Yo coincido totalmente con usted, Juan David. Ahora, casos de esos, yo tengo, decía dos ejemplos, me acordé de un tercero mientras tanto. Un ejemplo es Jean-Louis Schlesser, piloto que corrió con Williams en el año 88, famoso, porque fue el que arrolló a Ayrton Senna y le privó a Ayrton Senna de ganar la carrera en Monza en el 88. Fue la única carrera que no ganó McLaren ese año en Fórmula 1. Jean-Louis Schlesser fue el artífice. Jean-Louis Schlesser después termina corriendo y compitiendo el Dakar, casi lo gana. No estoy seguro si ganó uno, si no, creo que terminó segundo, me parece. Pero él tuvo en el Rally Dakar una muy buena oportunidad para destacarse. Segundo, Romain Grosjean, el que recién hablábamos. De hecho, por estos días se ha cumplido un año de su accidente con el incendio este voraz impresionante en Bahrein y ahorita está firmado con uno de los equipos top de la IndyCar. O sea, sí se puede triunfar y sí se puede llegar adelante y ha confirmado que tiene un talento bárbaro, Romain Grosjean. Y el tercero del que yo me acordaba, Benno Schneider, que corrió con unos equipos miserables en Fórmula 1, con Saxpeed y con estos equipos ochenteros de fondo de tabla que peleaban por preclasificar, cuando le llamaban la preclasificación, terminó siendo el piloto del safety car durante muchos años. Bernd Schneider también, y en el DTM también estuvo, entonces, y Bernd Mailander también ha estado ahí, entonces, todos ellos tienen muchas habilidades y muchos talentos y hay que darle respeto a estos pilotos, así sea el último, porque tienen muchas cosas para aportar, inclusive más allá de la Fórmula 1.
Eso me hizo pensar esta tarde en una cosa y era, estaba escuchando, tal vez es el último episodio de Beyond the Grid, una entrevista con Danny Sullivan, que justamente es otro piloto que pasó por Fórmula 1 con más pena que gloria y luego en la IndyCar fue campeón y se ganó las 500 millas de Indianápolis y
Se
todo.
volvió una personalidad.
No, pues es un salvaje, ojalá el próximo mayo lo podamos conocer para que me firme alguna joda. Yo me preguntaba, porque ahí hablaron de los pilotos norteamericanos, él ayudó a que Scott Speed llegara a Red Bull en Fórmula 1, pero es que también pasa que la Fórmula 1 ni siquiera es atractiva para los pilotos norteamericanos. O sea, ¿qué atractivo tiene una categoría donde yo tengo que invertir, yo qué sé, unos 10 millones de dólares para poder llegar a correr allá? ¿Sí? Y eso sí me va bien. Si puedo correr ahí en Estados Unidos, categorías con altísima visibilidad, con más opciones de ganar, o
Con la
sea,
mitad del presupuesto.
con una fracción del presupuesto, ¿sí? O sea, que yo puedo vivir de correr y no hacer que otro viva de que yo corra.
Más o menos. Es un excelente ejemplo, Ricker. Es un
Pero
excelente ejemplo. Nos da para hablar mucho más tema. Mucho más tema nos da para hablar. Nos queda la última pregunta. También de Darío
Antes de que
Vázquez.
se vaya la última, perdón, y hay otros pilotos que sí definitivamente nunca despegaron, como, no sé,
Steve
pues para
Jobs.
poner un... Hay varios ejemplos, pero para no irme tan atrás como Ricker, uno más reciente, por ejemplo, Roberto Meri, que si lo recuerdan por allá en el equipo Manor y eso, después pasó por infinidad de categorías y no hizo nada en ninguna. O sea, no ganó nada siempre en el fondo de la grilla. Creo que este año estuvo corriendo el Mundial de Ruta, el Mundial. Sí, como el Campeonato Nacional de Ruta de España en ciclismo. con decirles eso. O sea,
Pero
ya se dio
yo
cuenta
por
que el
ahí escuché
automovilismo
buenas
no.
historias de Roberto Meri, o sea, como un talento que prometió muchísimo. Lo que pasa es que cuando uno
Pero se
llega, o sea,
quedó.
semana donde llegó a España, creo que fue, o
Creo que él
Spyker,
subió
al
con el
no
equipo
al
de con el Campos,
al
con el Campos
Manor
Racing,
en
creo que se llama.
España y a mí me parece que
Imagínense.
también corrió en Caterham, si no estoy mal.
Es que si uno llega a esos equipos, es como un Pierluigi Martini, pues, ¿qué iba a poder hacer en
Pero pues es que
Minardi?
Fernando
Ah.
Alonso llegó en Minardi y terminó siendo campeón del mundo. O sea,
Sí, claro,
también es de sacarle jugo a las piedras, yo sé, pero los pilotos campeones sacan resultados de donde sea. Ayrton Senna con el Toleman sacaba podiums, podiums con un Toleman.
Sí, no, total, total, pero pues igual, o sea, si se llega a una cosa, o sea, creo que los peores equipos de Fórmula 1, incluso peores que Minardi, fueron esos donde estuvo Roberto Meri.
Mira este ejemplazo que nos dejó Daniel Bustos. Danny Clos. No pudo por talento en Fórmula 1, ahora es youtuber.
¿Ah, sí? Vea pues.
¿Ah, sí?
Roten.
Esa no me la esperaba. Datazo. Voy a buscar el canal ya
Ese
mismo.
en el
Ese es
enlace.
un gran,
gran dato. Bueno, terminemos con esta última pregunta también de Darío Vázquez desde acá, desde Bogotá. ¿Por qué el TC2000 Colombia habla tanto de campeones y cada año de carrera 700, carrera 800, cuando solo corren 5 o 6 fechas por año?
Pues
Una dosis de polémica ahí, ¿no?
porque tienen media docena de categorías y pues si uno multiplica 6 por
Todas
6,
suman.
36. Y todas suman.
Esos son como los 1.300
Puede
goles de
ser.
Pelé. Esos son como los goles de Romario y Pelé.
Quiero ser muy claro en esto y hablo por mí. Yo le valoro mucho a Ricardo Soler, que es la cabeza detrás, la gestora del TC2000 Colombia, porque hace mucho por el automovilismo colombiano con las circunstancias que hay acá. Pero es tal cual lo que dice Ricker, o sea, el tema de carrera 700, carrera 800, cada año festejan un centenario. Sí, realmente tiene que ver por eso. Ellos tienen TC2000, TC Junior, clase A, clase B, que son las
Clase
categorías en
C.
pista, y encima ponen una academia que es con autos de calle que le llaman clase C. Curiosamente, o sea, no me pregunten a mí realmente por qué, yo no le encuentro mucha explicación, pero esas partidas que hacen de clase C también las cuentan como carreras de ellos dentro de su organización. Entonces, pues allí suman una gran cantidad de banderas verdes que, sí, o sea,
Es como si,
creo
o
que
sea,
pierde sentido celebrar esos centenarios, me parece a mí.
además que, o sea, para hacer un paralelo, MotoGP como estructura es una sola. Es como si sumaran todas las carreras de MotoGP, de Moto2, de Moto3, las
De
sumaran
Moto
todas,
E,
de
de la Red Bull
MotoE
Rookies Cup, que
también,
también es
también, de la
lo
Rookies Cup,
hacen,
que
¿no?
también es de esa misma.
Pero en el MotoGP lo hacen, o sea, cuando hablan de todos los títulos de Marc Márquez o de
Ah, los
Valentino Rossi,
títulos sí,
cuentan
pero no
los
suman las
títulos
carreras.
de 125, 50, 500 y de todo lo que vino de ahí para acá.
Pero es que 500 se convirtió en MotoGP. O sea, esas sí son equiparables. Es como cuando Kart se
Lo
convirtió
que
en
pasa es que,
IndyCar.
o sea, por ahí, si usted me dice casos de pilotos ahora del TC2000, me acuerdo de Juan Pablo Patiño, piloto boyacense, que fue campeón de TC Junior y estuvo a punto de ser campeón del TC2000 hace un par de años acá en Colombia. Si él hubiera ganado ese título de TC2000, y a mí me dicen que es bicampeón del TC2000, porque ganó un título en TC Junior y otro del TC2000, yo le compro esa idea, porque forman parte de la misma estructura de la organización. O sea, tiene dos títulos dentro de la organización. Me parece más coherente hablar en ese sentido de títulos que hablar de cantidad de carreras. Creo que
Sí, a
es
mí también.
buscarle, o sea, creo que es buscarle una fanfarria que pues el TC2000 puede hacerla de otra manera cada año, no tratando de celebrar centenarios cada año cuando, sí, o sea, no sé, me parece que no encaja esa celebración centenaria.
Pues es que no hay que exagerar con ese tipo de celebraciones porque obviamente pierden valor, ¿no?
O sea, si cada 15
De
días
lo
celebra un
bueno si
centenario, ¿qué
debe.
gracia tiene?
Sí,
O sea,
exacto. Se vuelve casi que un
es como si la
paisaje, o
Fórmula
sea.
1 contara en sus estadísticas el calendario de Fórmula 1, el de Fórmula 2, el de Fórmula 3 y la Supercopa Porsche. Pues no.
Exactamente,
Sí, iríamos como en 10.000
exactamente.
carreras.
Bueno, cerremos con esto. Gracias a todos los que nos mandaron las preguntas. Ya hemos completado todas las preguntas. Gracias de verdad a todos los que nos las enviaron. Como acá se inventaron un concurso durante este programa, pues tenemos que mostrar esos años. Ricker, agárrese de esa silla.
¿Dónde están? ¿Dónde están las cuentas?
Dicen que usted tiene 42 y yo 39. Julián Cantillo dice que yo tengo 40 y usted 39.
Interesante.
Rodrigo Ramón dice que yo tengo 36 y usted 43. David Thunder 41 dice que tengo yo, de usted dice que tiene 43. Por aquí dicen que tengo 42. Ricker 42, Andrés 38.
O sea, creo que por todos
son... fue más específico. Yo este tengo 37. Juan David 29, Paula 25 y Ricker 42.
Oiga, lo que sí queda claro por voto popular es que Ricker es mayor que Andrés.
Patrocinado Lorán.
Sí, más o menos, pero todos mal.
Todos mal. Todos
Ricker, mal. ¿Cuántos años tiene usted?
Yo tengo 40 años.
40 años. Yo tengo 34.
No, falso,
años.
41.
ya
estoy senil, ya, y se me olvida. No, 41 años.
Sí. No, Ricker, como no se va a acordar de su propia edad, no le ayuda, no le hace
eso justicia. Eso pasa.
La juventud. La pandemia. Ese no contó.
Me acuerdo de cosas de carreras de antes que yo naciera y se me olvidan mi edad.
Yo tengo 34 años recién cumplidos por estos días.
Juan David. ¿Cuántas edades, Andrés?
Sí, señor, 34 años.
No, yo la
Juan
no
David, ¿cuántos tiene usted?
28.
Okay, y de Paula, bueno, sigan dando apuestas porque.
Esas se las dejamos pendientes.
Se lo dejamos pendiente para el próximo episodio. Oiga, muy buen episodio, muy chévere, de verdad, compartir todo esto con los fans.
Cortico, hora y 25.
Cortico, hora y 25. Ay, vea, Ricker, usted nos compartió el Williams de doble eje trasero. Ahí está. Se los debíamos, ahí está.
Con ese nos vamos.
Con ese nos vamos, doble eje trasero en el Williams. Juan David, gracias por acompañarnos.
Un gustazo ahí. Estuvo entretenido y nos reímos bastante.
Sí,
y vamos a ver qué pasa, a ver si nos reímos la otra semana hablando de Jeddah.
No alcanzamos a hablar de Jeddah, les quedamos debiendo eso para la próxima, porque sí, una gran carrera la que se viene. Ricker, gracias por estar acá.
No, gracias a ustedes, a todos los que estuvieron ahí contentos con nosotros, divirtiéndose y burlándose de mí.
No, y de mí, tranquilo, no se preocupe, acá nadie se salva, eso no se gana, pero se goza, dicen por ahí. Gracias.
Burla
a todos.
Sin discriminación.
Gracias de verdad a todos por acompañarnos, un gustazo. Paula no se pudo conectar más, estaba desde Cali, como ya lo pudieron ver, así que en nombre de ella, de Juan David Lara, de Ricker Silva, soy Andrés Gutiérrez, gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo lunes con el episodio 47, post Gran Premio de Arabia Saudita, aquí en el Motor Show de Colombia Motor Fans.